6:07 de la mañana. Yamit, ayer el señor Arnoux, señor de la ONU en Colombia, dijo lo siguiente: el mayor determinante de las salidas, el 55% de los guerrilleros de las zonas transitorias, es la pérdida de confianza en las perspectivas que ofrecen los espacios de reincorporación. Y inmediatamente el gobierno respondió, ¿no, Yamit?
Sí, escuchemos parte de esa declaración que ocurre en medio de un evento del Espectador, en un proyecto 2020 que busca, digamos, informar sobre iniciativas de paz y de posconflicto. De hecho, en ese evento hubo un fuerte apretón de manos entre un ex jefe paramilitar y un ex jefe de las FARC, pero el señor Arnoux expresó su preocupación en los siguientes términos.
Los ex guerrilleros eran alrededor de 8.000 el 20 de mayo en las zonas veredales, cuando se concluye el almacenamiento de las armas de las FARC. Quedaban el 70% al 15 de agosto. Hoy estimamos al 45% de este número los combatientes que permanecen todavía en los espacios de reincorporación. Esas salidas no se originan todas en la desilusión frente a la ausencia de perspectiva socioeconómica. Sin embargo, el mayor determinante de las salidas es efectivamente, de acuerdo a las entrevistas realizadas por nuestra misión, la pérdida de confianza en las perspectivas que ofrecen los espacios territoriales.
El señor Jairo Quintero, que pertenece a las FARC, pues se apresura a responderle en ese mismo escenario al señor Arnoux, diciéndole que no hay motivos para temer, que buena parte de la salida de los guerrilleros de esos espacios de normalización se debe a que o se reúnen con su familia o que tienen otro tipo de actividades, y no porque necesariamente el proceso está en crisis o se estén saliendo del redil y estén perdiendo control sobre ellos. Pero el alto comisionado para la paz ha ido un poquito más allá.
Es que eso es lo más grave de lo que y lo más injusto de lo que queda en el ambiente después de las declaraciones del señor Arnoux, que deja en el ambiente esa como ese tufillo de duda que me parece totalmente inadmisible.
Y simplemente tender un manto de duda, una sombra de duda sobre un proceso en el cual estamos haciendo esfuerzos tan grandes, francamente me parece injusto con los esfuerzos del gobierno e inadecuado frente a la clase de relación de confianza que hemos construido con la ONU.
Le parece injusto, pero también le parece inoportuno, porque dice el comisionado Rivera que es que el señor Arnoux debería saber en qué coyuntura electoral estamos. De alguna manera le está diciendo, ojo con darle munición a la oposición. Ah, la oposición que normalmente desestima los pronunciamientos de Naciones Unidas, cuando dice que el proceso va bien, en este caso aplaude y le parece que es lo máximo porque hay una alerta por parte de Naciones Unidas.
Porque lo que consideran que han advertido desde siempre, la ONU les está dando la razón.
Claro, por eso, cada vez es lo mismo. Cuando Human Rights Watch dice algo que los cuestiona, entonces esa ONG tiene, digamos, es un áulico del terrorismo. Pero cuando Human Rights Watch dice algo en relación con la Justicia Especial de Paz, lo aplauden enormemente. Ese es el doble rasero. Pero dice el señor comisionado que no hay razones para temer, porque desde el principio se sabía que estas zonas de normalización no eran un espacio de prisión ni de confinamiento.
A mí me parece sorprendente que el representante de Naciones Unidas no reconozca el ciclo político electoral en el cual estamos y la necesidad de que Naciones Unidas no termine atrapada por la dinámica electoral, en donde un actor político coincide con ser una de las partes de ese acuerdo de paz, pues tiene todos los incentivos en destacar todo lo que falta y en no reconocer nada de lo que se ha hecho. Aquí hay que decir, y lo sabe las Naciones Unidas, que a partir del 15 de agosto todos los miembros de las FARC que estaban en esas zonas veredales ya estaban desarmados y por lo tanto tenían derecho a partir del 16 de agosto a salir y a entrar de esas zonas, que es lo que ha venido sucediendo. El propósito de los espacios es que sean transitorios, no que sean permanentes. Ellos no están confinados allí. Ya más de 1.000 de ellos se han acercado a la agencia de reincorporación, y la ONU lo sabe, para buscar proyectos de reincorporación individuales.
Individuales. Francamente me parece injusto con los esfuerzos del gobierno e inadecuado frente a la relación de confianza que hemos construido con la ONU. O sea, no les gustó que se hubiera pronunciado. Sobre esto es bien importante decir lo siguiente. Yo ayer me puse a buscar, Yamit, lo que dice el señor Joshua Mitrotti, que ha estado al frente de todo el proceso de reincorporación de las FARC. Y acá hay unos trinos que definen muy bien la posición que tienen ellos desde esta agencia. Dice, hay una suposición incorrecta, pensar que la reincorporación solo sucede en los espacios territoriales. Eso sería condenar a las FARC a estar aislados de los mercados nacionales y a vivir únicamente en zonas apartadas. Dice también, no es correcto pensar que por el hecho de que los integrantes de las FARC se estén moviendo, signifique que se estén yendo a la disidencia, o que necesariamente no quieren seguir en el colectivo. Y termina también diciendo, integrantes de las FARC son ciudadanos desde el 16 de agosto, y se pueden movilizar libremente por el país. Algunos se han ido a resolver problemas familiares, otros prefieren lo individual, y otros que se mueven entre los, entre estas zonas. Pues hay que escuchar las voces, porque acá hay algo bien interesante. A las FARC no les gusta que se vayan porque quieren una reintegración colectiva. Es que así conservan la unidad de mando. Cuando hay una reintegración individual, que es lo que muchos guerrilleros quieren, y es no formar parte ya más de las FARC, porque la FARC se acabó. Si yo no me quiero reintegrar en un grupo, yo ya no le rindo cadena de mando a ningún jefe, yo me voy por mi lado y me reintegro individualmente, se pierde la cadena de mando dentro de las FARC. Y eso es un tema muy importante. La pregunta que hay que hacerse es, ¿varias de estas personas se fueron a delinquir? ¿Están buscando la reintegración individual? ¿Qué es lo que están haciendo? Eso es lo que vamos a tratar de poner en contexto. Uno de los mejores mecanismos no solo escuchar al gobierno, escuchar a la ONU y escuchar a la oposición, es escuchar a estas personas que han estado ahí, a estos guerrilleros que han estado en estas zonas. Carolina Trinidad, hay una persona que se llama Aldinever Morantes. Es exguerrillero y director del espacio territorial de Mesetas en el Meta, ¿no?
Sí, señor.
Lo saludamos a esta hora. Señor Morantes, muy buenos días.
Muy buenos días. Mucho gusto en saludarlo a ustedes y a la audiencia de la FM.
Gracias a usted también por compartir estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes. Mire, vamos al grano. Ayer el representante de la ONU en Colombia, que está mirando toda la implementación y la supervisión del proceso de paz, pues daba unas cifras y decía, mire, el 55% de los guerrilleros que estaban en las zonas transitorias se han ido. ¿Eso es cierto?
Bueno, a mí me parece que la ONU ha puesto en contexto y en conocimiento del país y del mundo lo que está aconteciendo en todos los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. En el caso nuestro, en Mesetas, yo creo que todos conocemos que era una de las zonas o de los espacios hoy en día con mayor cantidad de personal en proceso de reincorporación. Acá llegamos 518 excombatientes o combatientes en ese entonces en cumplimiento de los acuerdos a vincularnos en los programas de la reincorporación de acuerdo con el acuerdo. Pero entonces, al día de hoy, pues más de la mitad han emigrado y no sabemos hacia dónde. Claro, nosotros no estamos diciendo que la gente está yendo para la disidencia, no. Ese dato no lo conocemos y no lo tenemos. Pero sí nos preocupa porque lo que habíamos proyectado en las FARC era una reincorporación colectiva. Por eso se dice en el punto 3, en el punto 3.3, que la reincorporación de las FARC a la vida civil en lo económico, lo social y lo político era de acuerdo con sus intereses. Y los intereses de nosotros era, después de convertirnos en partido político, mantener la unidad del partido. Y no ha sido posible porque pues no hemos podido conocer aún en los espacios territoriales. Tengo entendido que en todos los 26, porque ya incluso hay dos que desaparecieron porque la gente tuvo que irse, el del Gallo en Antioquia y no recuerdo el otro en este momento, porque pues no se le ha dado cumplimiento a los programas de reincorporación.
Pero justamente ahí, eso que usted dice me parece muy relevante. Entonces, primero, confirma más o menos lo que dijo el señor Arnaud. Ahora, lo segundo, las razones por las cuales se han ido es un tema de confianza en lo que les prometieron en los acuerdos, es decir, se sientan y dicen, independientemente entramos en la discusión ahora, ¿para dónde se han ido? ¿Se han ido es porque no sienten confianza, por desilusión del proceso, o se están yendo por otras razones?
Porque no sienten confianza en el proceso, porque no hay seriedad en la implementación. Exactamente por eso.
Entonces, lo que dice el señor Arnaud, usted lo comparte. Es por esa razón.
Bueno, yo creo que la ONU tiene la responsabilidad de hacerle seguimiento a la implementación de los acuerdos, y pues entonces ellos están diciendo lo que están mirando, pienso yo, en los espacios territoriales, porque por ejemplo, acá en Meseta es lo que está sucediendo, la gente se está yendo porque acá no llegan los programas y los proyectos de nuestra reincorporación no llegan.
Cuéntenos exactamente ahí en el territorio, en el terreno, en la zona transitoria, en Mesetas, en el Meta. Desde que ustedes llegaron, empezaron a sentir que había una falta de compromiso, de incumplimiento, o qué ha pasado durante todo este proceso, con cosas elementales, cosas del diario vivir.
Bueno, nosotros llegamos aquí, en primer lugar, comprometidos con el cumplimiento del acuerdo, lo que le responsabiliza a las FARC. Y obviamente que aquí llegamos, esperanzados en que pues íbamos a tener una serie de dificultades, pero que paulatinamente en el desarrollo del mismo acuerdo se iban a comenzar a solucionar, cosa que no ha ocurrido desde hace más de 10 meses que estamos aquí. Aquí llegamos el 5 de febrero del año en curso. Y vea usted que hasta ahora, hace muy poco incluso, no hemos logrado terminar de adecuar las instalaciones que se están construyendo para que adecuando para las tareas de la reincorporación nuestra.
Sí.
Y el resto pues no ha llegado nada. Entonces uno 10 meses aquí parado esperando, que no sabemos cuándo van a llegar los programas de nuestra reincorporación, pues eso es lo que ha desmotivado a mucha gente. Sí. Aquí lo único que el gobierno nos ha cumplido en un 100%, dijéramos así, es lo de la alimentación, que tengo entendido va hasta el 31 de diciembre. De resto,
31 de diciembre de este año.
Aquí muchas promesas, muchos proyectos, muchas reuniones, pero aquí hemos estado sentados con el señor comisionado, con los de Fondo Paz. Aquí vino hace poco el señor embajador de Inglaterra, y a todos los hemos puesto en contexto la situación que estamos viviendo aquí en los espacios territoriales. No tenemos territorio para implementación de los proyectos. No hay proyectos que hayan llegado por parte de lo que dice el acuerdo para implementar, digamos. Nosotros no vemos nada promisorio a mediano y a largo plazo, y el sistema de bancarización que nos dio el gobierno para el sostenimiento durante 2 años ya van corriendo 4 meses.
De acuerdo.
Usted sabe que un proyecto básico demora 2 años para comenzar a producir. Entonces nosotros vemos muy grave la reincorporación nuestra en la parte económica.
Ahora mire, lo otro, porque esto tiene varias aristas y creo que es importante que podamos tener claridad sobre todas. En el momento en el cual estas personas se están yendo de las zonas transitorias, yo estoy leyendo acá declaraciones ayer en ese mismo foro donde estuvo el señor Arnaud de la ONU, de la persona que está al frente de la oficina de reintegración, y dice lo siguiente, el señor Joshua Mitrotti, dice: integrantes de las FARC son ciudadanos desde el 16 de agosto y se pueden movilizar libremente por el país. Algunos se han ido a resolver problemas familiares, otros prefieren lo individual y otros se mueven entre las distintas zonas. ¿Eso es cierto?
Bueno, el señor Mitrotti estuvo acá hace 2-3 meses y con él estuvimos precisamente viendo las dificultades que tenemos en los programas de la reincorporación. Y yo inclusive le puse en conocimiento a él, le dije: camine, vemos, con él recorrimos aquí el espacio territorial y le mostramos las dificultades en la construcción y adecuación de la vivienda para los programas nuestros de reincorporación. Él tiene conocimiento exacto y él sabe que en este momento no ha habido ni un solo proyecto que arranque en materia económica para la reincorporación nuestra. Bueno, lo que él dice es cierto, nosotros a partir de esa fecha somos ciudadanos colombianos, pero es que nosotros no estamos interesados en irnos para nuestras casas, porque nuestras casas están llenas de dificultades y peor que las que tenemos nosotros. Nuestras familias todas son pobres, son campesinos en su mayoría, que están olvidados por el Estado. Entonces lo que queremos es de aquí ofrecerles una posibilidad, una oportunidad para el desarrollo económico también de nuestra familia. Nosotros queremos que desde los espacios territoriales se ofrezca la posibilidad, que se convierta como una especie de plataforma de la solución de los problemas que tiene nuestra sociedad colombiana, especialmente nuestros campesinos, que además son nuestras familias. Entonces no es cierto que nosotros los excombatientes estemos interesados en irnos para las casas, en irnos para donde nuestras familias, a crear inclusive más dificultades de las que tienen. Lo que queremos es que de aquí se logre implementar unos proyectos que al futuro,
claro,
y podamos incluir nuestras familias también para solucionar los problemas económicos que también tienen ellos.
Cuando usted habla con los que en el pasado eran sus jefes o quienes hicieron parte del secretariado y ahora son líderes del nuevo movimiento político, ellos, ¿qué le dicen? ¿Qué solución le dan? ¿Qué instrucción le aportan?
No, de hecho nosotros pues con ellos cuando hablamos, lo que hablamos es y intercambiamos pues las dificultades. Obviamente nosotros, antes de llegar al desarrollo y a la materialización de estos acuerdos, habíamos hablado que la implementación iba a ser un poco más difícil que la guerra. Y eso la dirigencia política de las FARC lo tiene claro. Pero bueno, lo que queremos y lo que le pedimos al gobierno es que se cumpla lo que se pactó, que no se le cambie nada a los acuerdos, que se implementen y lo más pronto posible, que arranquemos, por ejemplo, porque es que no hemos arrancado. ¿Con cuál punto hemos arrancado? Ahí tenemos un plan piloto del cuarto punto de la sustitución de cultivos de uso ilícito, pero ¿a dónde hemos llegado con el primero, que es la reforma agraria integral? Hay que darle acceso y uso a las tierras productivas, hay que formalizar la propiedad.
No, de acuerdo, pero al mismo tiempo, sobre todos esos puntos, usted está al tanto de la discusión política que está pasando en el país, y usted sabe perfectamente que, digamos, en el tema de la JEP, ya pasó en el Senado, pero la Corte Constitucional puso unos reparos, y en la Cámara se está esperando qué pasa. Usted sabe perfectamente que Timochenko le pidió una cita también al presidente Santos para hablar de todos estos temas. Entonces, la pregunta que uno tiene en estos momentos es la siguiente, es... Si esto no se llega a cambiar en la hoja de ruta de lo que ustedes esperan, porque ustedes dicen, esto fue lo que negociamos, a esto no se le puede cambiar una coma, esto es lo que tienen que aprobar, y se están dando cuenta que esto está en una dirección distinta porque la justicia, las cortes y el Congreso están legislando y están sacando fallos en otra dirección, ¿eso en qué va a terminar entonces?
Bueno, esa es la gran pregunta. Nosotros estamos acá cumpliéndole al país y al acuerdo. Y ojalá que esta gente reaccione bien y no dañen los acuerdos. Porque ustedes saben que la distorsión y el cambio de lo que acordamos sería un grave error y sería un fracaso para este proceso de paz.
Yo le tengo una pregunta desde el punto de vista de reincorporación y reintegración. Usted dice, nosotros hicimos un acuerdo para que esto fuera grupal, esto fuera en grupo, las FARC como organización completa, pero hay un montón de personas, y usted lo sabe muy bien, que entraron a la guerrilla y que ya con la firma del acuerdo de paz, pues esta organización deja de existir en armas y en democracia. Usted verá si quiere seguir en la FARC o se quiere ir a militar en otro lado o no quiere volver a saber de la FARC. Entonces muchos de los que están en esas zonas dirán, mire, yo no quiero una reincorporarme a la sociedad o reintegrarme a la sociedad de manera colectiva. Yo lo quiero hacer de manera individual. Yo ya no quiero pertenecer a una cadena de mando. A mí no me interesa estar en esta zona transitoria. Yo quiero salirme de ahí, ir a una oficina de reintegración y hacerlo de manera individual. ¿Ustedes son conscientes de eso?
Sí, claro, por supuesto. Usted está diciendo una verdad que no se discute. Pero hasta este momento nadie en las FARC está renegando del acuerdo. Todos estamos a la expectativa de la implementación, ¿cierto? Tampoco todo el mundo nos está diciendo que se va a quedar en los espacios territoriales. Eso no es cierto porque tenemos que salir a cumplir diversas tareas del partido, pero nadie se está renegando del partido. Yo no conozco algún miembro de las FARC que esté renegando del partido, que esté renegando del acuerdo. No, señor. Nosotros queremos toda la implementación del acuerdo independientemente de las misiones que cada uno nos toque en el proceso de la reincorporación y de la implementación de los acuerdos. Pero lo que sí estamos seguros y comprometidos toda la militancia de las FARC es en el cumplimiento y la ejecución de los acuerdos que firmamos.
Señor Morantes, usted dice que llegaron el 5 de febrero 518 y que ya ha salido más de la mitad de este espacio territorial. ¿Cómo han logrado mantener a los que aún permanecen?
Bueno, aquí estamos unidos monolíticamente porque estamos pensando y creemos todavía en este gobierno, creemos en que la única posibilidad que tenemos para acabar con este conflicto es la implementación de este acuerdo de paz que firmamos entre el gobierno y entre la guerrilla de las FARC, avalado por la sociedad civil de Colombia y por la comunidad internacional, y que seguramente habrá que poner en práctica para que saquemos este proceso adelante y poder construir la paz estable y duradera que queremos todos los colombianos.
Quiero preguntarle por datos, si es que los tiene, del total de los desmovilizados que estuvieron allí en la zona, ¿cuántos permanecen, cuántos se fueron por su cuenta y cuántos se unieron a las disidencias? ¿Tienen ustedes más o menos ese cálculo, al menos de la zona de Mesetas?
Yo no le podré decir a ustedes quiénes se hayan ido y cuántos para la disidencia porque no conozco ese dato. Nosotros llegamos acá a 518, ese dato está registrado en el mecanismo de monitoreo y verificación, y en la actualidad habemos 254 estables en el espacio territorial. Y otra suma importante que incluye 64 que hay en la pista, una vereda en el municipio de La Uribe, para un total de 317 que estamos registrados acá en este momento.
Pues señor Aldinever Morantes, gracias por estos minutos. Es muy importante para nosotros poderle contar a nuestros oyentes desde las distintas voces qué es lo que está pasando después de estas declaraciones que dio el señor Arnaud el día de ayer en este foro sobre la reincorporación y sobre la situación en esas zonas transitorias. Gracias de nuevo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Un saludo especial para todos.
Yo me puse a mirar, Carolina, acá, y hice una tarea que puede hacer cualquier colombiano que tenga un computador. No tiene que hacer nada más. Abre, pone cualquier navegador que le guste y pone y escribe lo siguiente en ese navegador. ONU advierte problemas de implementación en el proceso de paz y que le empiece a arrojar noticias sobre ese tema. Tengo noticias del 17 de noviembre del 2016. Anote la fecha. 17 de noviembre del 2016. ONU advierte sobre aparición de posparamilitares en zonas dejadas por las FARC. Eso es todo que tiene que ver con este titular que yo puse. Noticia del 18 de julio del 2017. Un panorama desolador de la implementación del acuerdo de paz. Lo advierte la Fundación Paz y Reconciliación. Sigo mirando acá. Noticia del 16 de diciembre del 2016. ONU advierte sobre vacío de poder por desmovilización de las FARC. Sigo mirando acá qué hay. 25 de septiembre del 2017. Henry Acosta advierte que la implementación del acuerdo de paz está en peligro. 25 de septiembre del 2017. Noticia del 16 de diciembre. Le voy a dar otra porque esta se la di. 5 de abril del 2017. ONU advierte. Riesgo si gobierno no hace presencia en los territorios de las FARC. Noticia del 11 de enero del 2017. Pese a la firma de la paz con las FARC, ONU advierte agonía en la aplicación del cese al fuego. La ONU no ha hecho sino dar advertencias, y advertencias, y advertencias, y advertencias.
Y además, o sea, llegó a este proceso, sí, por una invitación, o sea, del gobierno.
La ONU no ha estado ahí sentada, esperando, mirando. Ha hecho todas las alertas. Los territorios donde no están, están llegando paramilitares y bandas criminales. Señores, gobierno nacional, no se está respetando el cese al fuego. Hay un problema acá. Señores, están dando todas las alertas desde hace tiempos con el tema de la implementación.
Y están en el terreno.
Y están ahí. Que no vengan a decir ahora que es que el señor Arnaud no ha dicho nada. Que es que el señor Arnaud salió ayer en un foro y no usó el canal diplomático y no les advirtió que iba a dar unas declaraciones, claro, que está clarísimo.
No son como las señales de Vargas Lleras en el proceso de paz.
Que el gobierno nacional lo sabe perfectamente porque esto es vox populi. Esto es un tema que lo conocen absolutamente todos. Que uno entiende el malestar, sí, pero al final de cuentas, ahí están las alertas. Y las alertas vienen desde hace muchísimo tiempo. Es que no hay sino que hablar con el señor Joshua Mitrotti, que está al frente de todo este proceso de reintegración, de reincorporación, no solo de la FARC, de cualquier grupo armado en el país, para saber las alertas que ellos han puesto. Esto hay que escuchar las voces. Ya escuchamos a los que están en esas zonas transitorias. Vamos a hablar ahora con el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera. Qué gusto que esté con nosotros. Muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Hassan, y a todos los amigos del Ernesto de Trabajo.
Ayer nos dimos cuenta que después de este foro donde el señor Jean Arnaud dijo y dio estas declaraciones de que un 50-55% de estos guerrilleros que están en estas zonas transitorias se habían salido, ustedes desde el gobierno, y me refiero a usted particularmente, reaccionaron diciendo que había una mala intención ahí, que no les gustaba que no se hubiera utilizado el canal diplomático para hablar de ese tema y que se hubiera revelado públicamente. ¿Usted, alto comisionado, no sabía de este, de estos datos y de estas cifras?
Bueno, nosotros hemos venido dando esas cifras constantemente en los medios de comunicación. Es que lo primero que hay que decir es que a partir del 15 de agosto, todos los miembros de FARC que estaban en esas antiguas zonas veredales, ahora llamadas espacios territoriales o transitorios de capacitación y reincorporación, pueden salir y entrar libremente a esos espacios. Y lo que ha ocurrido es que alrededor del 50% han salido. Esa cifra se conoce desde hace semanas y han vuelto a entrar, salen y entran, van a sus casas, están en distintos procesos. Hay unos 1.300 de ellos que se han presentado a la agencia de reincorporación para pedir iniciar procesos individuales de reincorporación, cosa que la agencia está obligada a gestionar para ellos. Hay centenares de ellos que están teniendo entrenamiento para reincorporación institucional como miembros de cuerpos de seguridad que van a prestarle servicios de seguridad al liderazgo de FARC. Hay otros que lo están haciendo para reincorporarse en tareas de desminado y se están entrenando para eso. Hay muchos que han salido para en capacitarse en temas de cooperativismo con cursos que ha venido brindando el gobierno. Es decir, ellos salen y entran no solamente porque lo pueden hacer y libremente ya disponen de esa, de ese derecho, y además están recibiendo pagos mensuales del 90% del salario mínimo que a través del Banco Agrario, y tienen una tarjeta de débito que les permite retirar esos dineros en cualquier parte del país, sino que también lo están haciendo para tareas de educación, de entrenamiento, de capacitación y de reincorporación institucional y de reincorporación individual. Y eso lo sabe la ONU. Por eso es muy sorprendente que se hagan esta clase de afirmaciones sin brindar el contexto indispensable, y ya lo que la gente está diciendo es que son disidencias, y eso genera riesgos de seguridad muy graves para esa población que está cumpliendo con los acuerdos, que está en un proceso de reintegración y a la que simple y llanamente se le deja la impresión de que han desertado del proceso, cosa que no es verdad.
Pero, alto comisionado, mire, acabamos de hablar con el señor Aldi Never Morantes, ahí en esa zona, en ese espacio territorial en Mesetas, y él corrobora algo que dijo el señor Arno ayer, que es innegable. Y él dice, mire, yo doy testimonio, dice él, de las personas que se han ido de acá, se han ido por una desilusión y por un incumplimiento a la implementación de unos acuerdos. Él no está diciendo, aquí se fueron unos a visitar la familia, porque claramente nos dijeron, nos dijo el señor Morantes, nosotros no vamos a generar una carga a ningún familiar, entonces venimos en otras circunstancias. Aquí hay un incumplimiento sistemático y permanente. Es cierto lo que usted cuenta, muchos estarán buscando reintegrarse de manera individual porque ya no quieren la jerarquía de las FARC. Pero más allá de decir muchos, ¿usted tiene cifras que puedan decir, mire, tantos de estos, así como me dicen, mil y tantos se fueron por una reintegración o una reincorporación individual? ¿Cuántos de esos están haciendo que hayan salido y hayan vuelto a entrar? En números exactos, ¿cuántos de esos realmente se fueron? ¿Ya no volvieron? ¿No creen en el proceso? ¿Cuántos de esos están en un proceso de capacitación para prestarle un servicio al Estado, ya sea en la UNP o en otro lado? Porque es que lo que dijo el señor Arno es muy contundente. Él dice, 50-55% quiere, es un número exacto, son 4.000 guerrilleros. ¿Cuántos de esos, dice usted, desde el gobierno nacional, en las cifras que ustedes tienen, pueden garantizar que no se han ido a lo que no queremos ningún colombiano, y es que se vayan a disidencias o se vayan a formar parte de otras bandas criminales?
Yo se lo digo en otros términos, Hassan. Estamos hablando de una población que durante muchos años estuvo sometida a la ley del fusil al interior de las filas de las FARC. Algunos de ellos por convicción, muchos de ellos reclutados forzadamente y mantenidos forzadamente en las filas de las FARC. ¿Piense usted qué ocurre con la mentalidad, con las decisiones de esa población cuando el 15 de agosto, el 16 de agosto, la noticia para ellos es que pueden salir de allí, tienen un certificado de acreditación por parte del gobierno, tienen amnistías, pueden salir en libertad, tienen que someterse, por supuesto, a comparecer a la JEP en el momento indicado, pero pueden volver a sus familias, pueden salir de ese constreñimiento en el que estaban? Pues la mayor parte de ellos obviamente van a salir de allí, Hassan. Lo que ha sido sorprendente es que el 50% todavía estén allí. ¿Por qué lo están? Porque la única familia que tienen es las FARC, porque tienen temor de exponerse a los riesgos que hay por fuera de esos espacios, y los hemos visto. El 100% de los líderes de las FARC que están protegidos por el gobierno han mantenido su seguridad incólume. El 100% de los miembros de FARC que han estado en estos espacios de capacitación y reincorporación han mantenido su seguridad incólume, pero cuando han salido de allí otras personas, hemos tenido asesinatos de 25 excombatientes de FARC por fuera de esas zonas, porque se exponen a los riesgos a los que estamos expuestos el resto de la sociedad, agravados por las circunstancias de que todavía hay heridas abiertas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el 50% todavía permanecen allí cuando no están obligados a permanecer ahí? Porque hay una dinámica de Hassan a través de la cual ellos tienen allí vivienda, tienen agua, tienen electricidad, tienen los alojamientos, tienen espacios donde están recibiendo alfabetización, cursos de nivelación en primaria, cursos de nivelación en secundaria, entrenamientos básicos del SENA para irlos preparando para el trabajo. Están haciendo las acreditaciones y las amnistías en ese sitio, están construyendo una especie de ciudadela de paz allí, esos sectores, pero la gente no está obligada a permanecer allí. Y es bastante injusto, Hassan, sin tener elementos de juicio que puedan afirmarlo categóricamente, se tienda sobre todos los que están saliendo un manto de duda como si fueran disidentes o desertores. Nosotros sabemos que Rodrigo Cadete es desertor y lo desertificamos, pero yo sí le quiero decir al señor Altineber y a todos los coordinadores de FARC que están en esos espacios, que si tienen información de que se fueran las disidencias, nos la digan, tienen la obligación de decirnosla, y de inmediato yo los desertifico, los retiramos del proceso, les dejamos de pagar los estipendios mensuales que les estamos pagando y los tratamos como disidentes, pero que no me vengan a decir que porque ellos han salido de los espacios y no se someten a la disciplina rigurosa que los coordinadores de FARC quieren establecer en esas zonas, entonces ya son disidentes, porque ellos tienen derecho a entrar y salir de esas zonas.
Más allá de esa duda, que digamos todavía no hay suficientes elementos para determinar cuántos de esos excombatientes se unieron a disidencias, pues lo que sí está claro, porque lo hemos escuchado de diferentes zonas de normalización, es que hay una inconformidad y hay una decepción con la implementación de los programas y con la demora del Estado en cumplir. Usted, desde la Oficina del Alto Comisionado, no tiene toda la responsabilidad porque eso está dividido en varias agencias. Pero, ¿el Estado qué mea culpa puede hacer de todo esto para poder un poco tranquilizar los ánimos? Porque tampoco se puede decir que todo lo que sea la implementación de los programas esté bien.
¿Aló?
Señor comisionado.
Sí, señor, aquí acabo de restablecer la comunicación. Me estaba preguntando por el estado de la reincorporación. Mire, yo quiero...
Si reconocen, comisionado, escúcheme, que algo pudieron haber hecho mejor, porque es que hay un montón de gente decepcionada en todos los sectores con esa implementación, con la demora, y desde el gobierno pareciera que todavía no se han dado cuenta o no lo reconocen.
No, es muy útil este diálogo para ofrecer un poquito de contexto. La reincorporación no podía empezar con una población armada. La ONU certificó el completo desarme de las FARC el 15 de septiembre. Entonces, en términos reales, estamos hablando de una reincorporación que comenzó con los componentes económicos y de preparación de los proyectos adecuados para la reincorporación hace apenas dos meses. Los avances que tenemos, que fundamentalmente los había ideado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, son avances en donde se muestra que se aprovechó el tiempo preparatorio para tener una base suficiente para que esta reincorporación fuera exitosa. Por ejemplo, tenemos hasta este momento alrededor de 12.000 personas individualmente acreditadas como miembros de FARC. Esa es la puerta de entrada. La mayor parte de ellos, unos 11.500, están bancarizados, tienen cuentas bancarias a través de las cuales se les puede dar los aportes económicos. A más de 10.000 de ellos se les han dado el primer pago, que era de normalización, 2 millones de pesos, hasta 3 pesos mensuales, básica mensual. La totalidad de ellos, estos preparatorios se han venido cumpliendo. Y lo que yo veo es un gran afán por el tema de los proyectos productivos, Ustedes podrían hablar con Josh Mitrotti, para que les cuente la experiencia que tiene la gente en esta materia. Cada vez que los proyectos productivos fueron improvisados en la carga, esos proyectos fracasaron. Cada vez que esos 8 millones de pesos se le entregaron a los desmovilizados o reintegrados antes de tiempo se los gastaron y esa platica se perdió. ¿Qué está haciendo la gente ahora? Pero con base en tres censos socioeconómicos que se han hecho, uno en educación, otro de salud y otro socioeconómico de esta población, se están diseñando los procesos indispensables para que ellos sean alfabetizados. La mayoría no saben leer y escribir, sean nivelados en primaria, sean nivelados en secundaria y tengan un entrenamiento para el trabajo. Se están consiguiendo las tierras, tenemos 20 terrenos ubicados en esos espacios que son comprables, hay 14 de ellos donde los propietarios nos han manifestado que tienen intención de venta y ya está en marcha el proceso de compra de esos terrenos, pero eso no se hace de la noche a la mañana.
No,
eso lo conocen las comunidades,
no, por supuesto. En eso estamos claros, pero mire, yo quiero ponerlo a usted en una situación más o menos que es difícil por la coyuntura, pero al mismo tiempo que creo que usted ya ha hecho el ejercicio, y es, por un lado, la ONU viene dando estas alertas, no son unas alertas del día de ayer, son unas alertas que vienen siendo manifestadas hace ya bastante tiempo. Por el otro lado, usted ve a unos señores de la FARC, ya como partido político, diciendo que hay un incumplimiento y que quieren cita directa con el presidente para hablar sobre reparos en la implementación y en las discusiones que tiene la JEP en el Congreso y los fallos de la Corte Constitucional. Y por el otro lado, usted ya conoce de primera mano los informes de que el 50% de esas personas que estaban ahí en esas zonas transitorias, pues ya no están, por una razón o por otra, pero en la gran mayoría porque no sienten confianza en el proceso. Usted mira esos tres elementos y se sienta como alto comisionado de paz, ¿usted qué piensa? ¿Que esto en qué va a terminar?
Por otro lado, estamos en campaña política.
Sí,
por otro lado,
también.
Por otro lado, las FARC son un partido político. Por otro lado, las FARC son un partido político contestatario. ¿Cuándo ha visto usted a las FARC reconociendo cualquiera de estos datos que yo le he mencionado? Nunca. Lo único que hacen es decir lo que falta y no reconocer lo que se ha avanzado. Y por otro lado, finalmente, están las partes, las áreas de gobierno, previendo que esta situación se podía dar, acortó el acompañamiento de una institución para hacer la evaluación de la implementación del acuerdo. Una institución capacitada, el único instituto en el mundo que tiene todas las bases de datos de los 34 acuerdos de paz que ha habido en el mundo en los últimos 30 años, el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame. Y además que es independiente, no está en campaña, no tiene interés electoral y es acordada por ambas partes. Ya lo que dice la página 34 del informe del Instituto Kroc sobre el tema de la reincorporación, dice, el tema de la reincorporación sociopolítica de las FARC contiene 38 disposiciones, de las cuales 16, el 42% han sido implementadas completamente, 5% están en vías de ser plenamente implementadas, y 10, es decir, el 26% ya se han iniciado, o sea, el 68% de las disposiciones del acuerdo, que eran básicamente preparatorias para ya esto que estamos viendo, que es que se les está pagando la platica mensualmente, se les pagó la normalización, esta plata se les va a pagar durante 2 años, Hassan,
sí.
Porque lo que se acordó entre las partes es que 2 años era un periodo sensato, razonable, para que fueran capacitados, entrenados y finalmente recibieran los proyectos productivos. Pero toda esta escandola sobre el tema de los proyectos productivos es porque no ha llegado en 2 meses. Entonces yo sí le pediría a la ONU que nos ayude al gobierno a hacer pedagogía frente a esta población para explicarle los horizontes de tiempo indispensables para que este proceso no sea improvisado. Este proceso no puede tener atajos, porque si no fracasa como fracasó la reincorporación productiva del F-19, o la de SAUC, porque se cometieron errores de esta clase. Es que ya estamos suficientemente grandecitos como para tener experiencia en procesos de esta clase y saber que esto no se hace a la carrera de la noche a la mañana. Y va bien que la ONU, en lugar de simplemente copiar el discurso de azar, que tiene intencionalidad política, evidentemente nos ayude a hacer pedagogía frente a esta población diciéndoles, vea, en el acuerdo está previsto que durante 2 años ustedes van a estar sostenidos, aquí tienen casa, tienen agua, tienen energía, tienen educación, tienen entrenamiento, aquí se van a preparar los proyectos productivos, tienen seguridad, aquí no les pasa nada, estén aquí en estas en estos lados, acreditemos el acuerdo, el cumplimiento que la institucionalidad está haciendo el acuerdo en medio de grandes dificultades, porque es un proceso muy complejo, pero no nos prestemos a quedar atrapados por la lógica de una campaña política donde unos sectores políticos tienen altos dividendos electorales. Eso lo reconoce el malo y no reconoce el bueno.
Pues por eso creo que es tan importante tener esta conversación y escuchar todas las voces. Ustedes desde el gobierno nacional, por supuesto, tienen muchas cosas que decir y nosotros, alto comisionado, estaremos en esa tarea, recogiendo los argumentos de lado y lado. Alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera,
Gracias por estos minutos, Carolina. No sé si quiere preguntar algo más.
Una última cosa, señor comisionado. ¿Ya está definido el lugar y la hora de la reunión entre el presidente Santos y Rodrigo Londoño?
Primero, Hassan y Carolina, muchas gracias por el espacio, porque realmente ustedes, los medios, están en la mitad de todo este proceso, escuchando distintas voces, pero nos permiten brindar las explicaciones y el contexto que explican lo que está pasando. Explica un proceso en marcha y explica también este proceso de críticas atrapado por la campaña electoral. Pero segundo, sobre la pregunta concreta, está acordado que el viernes se va a dar este encuentro. Todavía no está establecida el sitio y la hora, pero sí la voluntad, y ya en marcha el proceso indispensable para que este encuentro se pueda dar.
Alto comisionado Rodrigo Rivera, gracias por estos minutos y por su gentileza.
Bueno,
ustedes, muchas gracias. No, ahí está, es la voz del alto comisionado. Y por eso hay que escuchar todas las voces, Andrés. Sí, yo creo que eso es, Yamid, parte fundamental, escuchar los argumentos. El gobierno dice, mire, nosotros hemos hecho esto, esto, esto. Las FARC dicen, a nosotros nos han incumplido en esto, esto, esto. Los que están en esas zonas dicen, los que se han ido por esto, esto y esto. Yo, me falta por escuchar al señor Joshua Mitrotti, Yamid. Creo que es importante porque él tiene cifras, datos. Él puede decir directamente, mire, en los últimos meses han venido de esas zonas, de manera individual, tantos guerrilleros. Y nos han dicho, mire, yo no quiero incorporarme de manera colectiva. Yo quiero hacer un tránsito a la vida civil de manera individual. Y que también, incluso Yamid, yo no sé si desde el propio Ministerio de la Defensa tengan cifras, por lo menos datos o estudios donde digan, mire, nosotros calculamos que de este número de personas que están en esas zonas, ninguno se va a reincorporar. Se van a devolver a la delincuencia. Pero pues tienen que haber datos, tienen que haber cifras. Haremos el ejercicio esta mañana de recoger la mayor cantidad de voces desde los distintos estamentos donde nos puedan dar información relevante, Yamil.
Ni desde el gobierno ni desde la oposición parecen reconocer que buena parte de lo que está ocurriendo es culpa de ellos. Es decir, ni el gobierno reconoce lo mal que lo ha hecho y todo lo que le falta por hacer en materia de implementación de los acuerdos de proyectos productivos con los guerrilleros o exguerrilleros, con los excombatientes, ni desde la oposición reconocen que buena parte de las demoras obedecen a esa actitud de estar dinamitando permanentemente todo lo que se hizo. Entonces, es muy curioso porque las demoras lo que van a hacer es que el problema se posponga, que el chicharrón quede para el próximo gobierno. Y lo más curioso, la gran paradoja de todo esto, es que probablemente el próximo gobierno sea el mismo que se opuso a los acuerdos. Es decir, le va a tocar recibir buena parte del problema que no quiso ayudar a solucionar.
¿Qué dicen los oyentes en el Facebook?
Muchísimos Live. Comentarios, Hassan, y pues reseño algunos. William Cuellar dice, ¿de verdad todavía piensan que son disidentes? El brazo armado de las FARC. Nagrom Areli, las FARC entregaron armas por poder, así lo dijo Timoshenko. Ellos la tienen clara, los bobitos somos el resto de los colombianos que todavía creemos en Papá Noel y Ratón Pérez. Omar Salazar dice, el Estado colombiano no llenará la ausencia de Estado en los lugares de los que sale las FARC, el negocio de la droga es demasiado rentable y nuevos grupos llegaron, y así sucesivamente.
Ahí está, 6:50 de la mañana. Despertar.